permitió compartir bajo una serie de mensajes y de verdades que disfrutamos, amén de la comunión, la rica comunión en Cristo que podemos tener cuando nos reunimos en ese tipo de actividades. Y estamos aquí nuevamente con lo que nos convoca domingo tras domingo. En la mañana de hoy tuvimos la bendición de ser ministrados por la exposición del capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos, el apóstol Pablo escribiendo esta epístola a los romanos nos confrontaba con la verdad del evangelio y nos alentaba con la gloriosa promesa de la justificación por medio de la obra de Cristo. Y en la tarde de hoy nosotros nos reencontraremos con el libro de los Salmos. Este es nuestro esquema regular y doy gracias al Señor por la oportunidad de retomar nuestro esquema regular siendo ministrados por la palabra de Dios, tanto en nuestros servicios matutinos como en nuestros servicios de la tarde, de la noche. Y damos la bienvenida por eso a cada hermano que está con nosotros de manera presencial, pero también a los hermanos y amigos que nos acompañan por medio de las redes virtuales. Y en la noche de hoy quisiéramos ver la segunda parte del Salmo 66, el Salmo 66, ese maravilloso Salmo que comenzamos a ver en una primera entrega desde los versos 1 al 12, ese domingo previo a nuestro retiro de familia, y nosotros titulamos esta exposición, esta entrega, este estudio de este Salmo, ¿cuán asombrosas son tus obras? La manera en cómo el salmista expresa su adoración en una primera parte del Salmo, cuando lo vimos en esa tarde, aclamábamos su nombre con alegría. El salmista lo hacía y nosotros hacíamos lo mismo, nos hacíamos eco de esa alabanza, de ese clamor a su nombre con alegría desde los versos 1 al 4, pero también veíamos cómo el salmista aclamaba sus obras con temor reverente desde los versos 5 al 7. Y vimos finalmente ese domingo cómo aclamábamos sus propósitos con confianza. Esa fue la primera entrega del Salmo 66 y nosotros allí fuimos animados por el salmista, animados a recordar, mi amado, que el gozo y la disposición del corazón para alabar al Señor bien pueden estar acompañadas de una reflexión detallada sobre las aflicciones que Él ha permitido en nuestras vidas. Y eso no descalifica, no desmerita nuestra intención de alabarle aún por esas aflicciones. Voy a repetir esto de nuevo, mi hermano, porque fue una verdad central que estudiamos en esa primera entrega, en esa primera parte del Salmo 66. El gozo y la disposición del corazón para alabar al Señor bien pueden estar acompañadas de una reflexión sobre las aflicciones y las pruebas que ese mismo Dios ha permitido en nuestras vidas. Y ese clamor y esa alabanza no van a ser debilitadas por ese recordatorio, por esa remembranza, por el hecho de que traigamos a memoria las aflicciones por las cuales Él nos ha permitido pasar. De hecho, el salmista lo usa como una plataforma para, haciendo memoria del detalle de las aflicciones, alabar al Dios de los cielos con mayores criterios, con mayores verdades, con mayores razones. Eso es lo que hace el salmista. Esa fue una de las verdades aprendidas en este Salmo 66, que es un cántico de alabanza al Dios de los cielos, pero a la característica de ese Dios como Redentor de Israel. A la característica del Dios de los cielos como Redentor de Israel. Y esa expresión del salmista alabando al Dios de los cielos como redentor, él la hace en un marco de acción de gracias. De manera que el salmo es un salmo de una diversidad rica y no se suscribe a un solo género, a un solo subgénero particular. Este es un salmo maravilloso, el Salmo 66, que nos permite esas apreciaciones, ese acercamiento a la verdad que el salmista expresa allí y nosotros podemos aplicarlas a nuestras propias vidas. Tanto es así, mi hermano, que nosotros podemos hacer una pregunta en este momento particular, en el que conocemos ya esa primera parte del Salmo. Y nos vamos a exponer hoy a la segunda parte y a concluir el Salmo para ver el resto de las verdades que él contiene. Pero yo quisiera compartir esta pregunta contigo, de manera que tú y yo podamos usar esta herramienta. Recuerda que estamos estudiando los Salmos con el propósito de ser enseñados en la adoración del Dios vivo. Estamos aprendiendo a adorar al Dios de los cielos con una adoración rica, con una adoración amplia, con una adoración profunda, extensa e intensa. Pero también la palabra de Dios a través de los salmos nos da herramientas para que nosotros podamos hablar al corazón de las personas. De manera que oye esta pregunta y aplícala al uso que este salmo nos permite. ¿Hacia cuál salmo, mi amado hermano, conociendo este detalle ahora, tú tomarás de la mano a una persona que aún se lamenta a causa de las aflicciones del pasado? Y le llevarás para que aprenda que Dios estuvo detrás de todo eso. Y para que exalte su nombre cuando su memoria esté saboteando su gozo. ¿Te ha pasado a ti en algún momento que la memoria de tus aflicciones pasadas quieren sabotear tu gozo en Cristo? Cuando su queja sea más intensa que su gratitud. El Salmo 66 es propicio para esto. De manera que tenemos esta herramienta, mi amado, en nuestras manos, para que podamos ministrar los corazones de la gente. Recordemos que el Salmo 66 es un himno de alabanza al Dios de los cielos en ese marco de acción de gracias, y hoy veremos el resto de este Salmo, desde los versos 13 hasta el verso 20. De manera que acompáñeme, mi amado, acompáñeme en una lectura que quiero que tengamos desde esos versículos 13 hasta el versículo 20. Yo quisiera que lo podamos leer todos. Yo voy a leer el verso 13 y usted desde allí, por favor, acompáñeme con la lectura del verso siguiente. Dice la palabra de Dios, Salmo 66, verso 13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Y habló mi boca. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Verso 20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Padre y Dios de la gloria, gracias por tu palabra, gracias por esta tierna revelación de tu palabra, oh Señor, esta misericordiosa revelación de tu palabra que apela, oh Dios de la gloria, a tus portentos en medio de nuestras vidas y nos presenta la manera clara, detallada, en cómo nosotros podemos partir de tus obras y clamar, oh Dios de los cielos, viendo tus portentos, viendo tus hechos en medio de la historia, porque ciertamente tus ojos, oh Señor, atalayan sobre la historia, atalayan sobre las naciones. Nosotros, oh Señor, viendo la manera en cómo has obrado en medio de nosotros, te damos gracias, te exaltamos y queremos que en esta noche tú nos permitas completar la idea de este salmo en nuestros corazones y en nuestra mente para que esta herramienta se fije en medio nuestro, oh Señor, como una herramienta de gracia, de manera que pueda, oh Señor, edificar a tu iglesia y tu iglesia pueda tomar esta tu palabra y edificar a otros, oh Dios de los cielos. Bendícenos por los méritos de Cristo, te lo pedimos. Amén. Amado, en la primera parte, como decíamos, nosotros aclamábamos su nombre con alegría. En la primera parte de ese salmo, nosotros decíamos que no es lo mismo cantar la gloria de su nombre que poner gloria en nuestra alabanza. No sé si usted recuerda esta distinción que el salmista hace y que nosotros queremos hacer énfasis en esta particular declaración del salmista. La Biblia de las Américas dice, en vez de poned gloria en su alabanza, la Biblia de las Américas dice, haced gloriosa su alabanza. Es la misma expresión, es una construcción gramatical un poquito más llana, nos permite entender la diferencia que hay entre cantad a la gloria de su nombre. Cantad a la gloria de su nombre, mi amado, porque su nombre posee una gloria inherente, una gloria que le pertenece a su nombre, una gloria intrínseca a su nombre, a la naturaleza de su nombre. Su nombre posee una gloria que nadie puede mancillar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos cantar reconociendo esa gloria de su nombre, haciendo un reconocimiento de la dimensión gloriosa del nombre del Dios de los cielos. Jehová de los cielos es su nombre, dice su palabra. Y aun cuando nosotros nos acerquemos al conocimiento de su persona y de su obra por medio de otros nombres que usted y yo conocemos en la palabra de Dios, que apelan a su persona, ese nombre glorioso que la palabra de Dios revela circunstancialmente por medio de eventos particulares, nuestro Jehová, Dios de los cielos, Jehová Jiré, Jehová Rafa, Jehová Adonai, Jehová Elohim, esos nombres que usted y yo conocemos, ese nombre particular de nuestro Dios es un nombre que le acompaña una gloria, le acompaña una gloria inherente al nombre de Dios. Cuando nosotros reconocemos esa realidad acerca de su nombre y alabamos esa gloria de su nombre, es lo que estamos haciendo en esta primera parte del Salmo. Estamos cantando la gloria de su nombre. Pero cuando nosotros ponemos gloria en nuestra alabanza de su nombre, nosotros estamos cantando al nombre de Jehová, Dios de los cielos, con una expresión completa, integral, donde todas nuestras emociones están comprometidas, mi hermano. Por eso es que usted ve que hay personas que lloran alabando el nombre de Dios. Por eso es que usted ve que hay personas que se conmocionan. Hay iglesias completas que en medio de una adoración amplia, solemne, poniendo gloria a la alabanza, haciendo gloriosa su alabanza. Toda la iglesia, mi hermano, sobresale en un cántico de adoración al Dios de los cielos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de cantar el himno nacional cuando está fuera del país. ¿Usted ha tenido la oportunidad de cantar el himno nacional de su país cuando usted está fuera de su país? Mi hermano, hay gente que ha llorado cantando el himno nacional cuando está fuera de su país. Que ha llorado por esta composición que habla del honor patrio. Y si usted tiene un tiempo fuera del país y le ha agarrado lo que se llama el homesickness, hasta con un merengue usted se pone medio nostálgico. Esa es la realidad. Pero hay personas que cantando este himno nacional, usted ve que esas personas se conmocionan. ¿Cuánto más, mi amado hermano, cuando el creyente que está anhelando la patria celestial exalta el nombre de nuestro Dios, exalta el nombre del Dios de los cielos con una alabanza que es rica, que compromete nuestras emociones, que compromete nuestra adoración, el más profundo sentido de adoración? Y eso es poner gloria a la alabanza de su nombre.
Allí hay una diferencia particular que el salmista hace y nosotros queremos que quede clara esta distinción, mi amado, porque es importante esto que nosotros vimos allí en la primera parte de la primera entrega de este salmo. ¿O no ha cantado usted con gozo y se ha, mire, henchido de emoción cantando sublime gracia? Mire, que lo digo, yo lo tengo anotado por ahí en mi velatorio, sublime gracia. En mi velorio, ¿cómo se llama? En mi memorial, no sé cómo se llama eso. Se me olvidó de repente. Velorio, eso era en el mundo, que le decían velorio a la gente. Pero allí en mi velatorio, tía Yoli va a cantar una canción. Yo lo tengo anotado ahí. Tía Yoli va a cantar una canción. ¿Eh? Ella sabe cuál es. Sublime gracia. ¿Cuán grande es él? Usted ha cantado cuán grande es él y se le ha erizado la piel. Noble sostén. Mi hermano, son himnos, son alabanzas que nos invitan a la consideración de la gloria del nombre que estamos alabando y ponemos gloria a esa alabanza. Ponemos gloria a esa alabanza. A eso es que se refería esa primera parte. Pero también nosotros aclamábamos sus obras con temor reverente. Y nosotros confirmamos por esta porción que los ojos de Jehová están sobre toda la historia. Están sobre las naciones. La palabra de Dios nos dice allí en la primera mitad del Salmo que atalayan sobre toda nación de la tierra. Dios es soberano porque también es un Dios justo y todos los rebeldes a su voluntad serán humillados, dice la palabra de Dios en esta primera parte, porque Dios ciertamente exalta a los humildes, pero a los que se enaltece humillará, dice su palabra. Y finalmente, ese domingo nosotros aclamábamos sus propósitos con confianza, y hubo tres verdades que yo quisiera reiterar en ese momento, tres características importantes de la alabanza a nuestro Dios en acción de gracias y recordándole como nuestro Redentor en medio de las aflicciones que nosotros podemos adoptar en nuestra propia adoración y en nuestras propias aflicciones. La primera de esas verdades era que la complejidad de nuestras aflicciones constituye prueba y error en sus manos, ensayo y error en sus manos. Y tú y yo sabemos cuál es la aplicación práctica de esto. Cuando nosotros somos sometidos, cuando nosotros somos curados en el fuego de la prueba, a ti y a mí nos corresponde responder adecuadamente conforme a su gloria, porque de otra manera el Señor de los cielos, comprometido con moldear el carácter de Cristo en nuestras vidas, nos someterá nuevamente a la prueba si no aprendemos a responder conforme a su gloria. De manera, mi amado, que esto es prueba y error, hasta que nuestro carácter sea moldado a la imagen de Cristo. Hasta que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Cristo. Porque al Dios de los cielos no le importa tu comodidad. El Dios de los cielos no está comprometido con tu comodidad, con nuestra comodidad. El Dios de los cielos está comprometido con ver en ti y en mí a Cristo Jesús. Ver el carácter de Cristo en nosotros. Y si para que nosotros le reflejemos, Él tiene que molernos en la prueba, Él lo hará para su gloria y para nuestra bendición eterna. Lo hará. Entonces, esto, mi amado, constituye una de las verdades de esa última parte de la exposición, ese domingo. En segundo lugar, por más vívidos que sean los recuerdos de la aflicción, para lo que deben servir es para aquilatar la redención que Él nos ha provisto, para valorar de dónde Él nos ha sacado. Y con mano poderosa lo ha hecho y nos da lugar para que nosotros reconozcamos sus portentos y podamos adorarle por sus obras. Pero finalmente veíamos que por más extenso que sea el listado de las aflicciones pasadas, la historia siempre terminará con la bendición y el sustento de los que le temen. Fíjate cómo dice el verso 12, léelo conmigo, estamos allí en el Salmo 66. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Y nos sacaste a abundancia. Mi amado, esa es la historia redentora de nuestro Dios. Esa es la historia redentora de nuestro Dios. Dios nos ha llamado a salvación por medio de Cristo, nos ha enviado como a ovejas en medio de lobos, pero a nosotros nos aguarda la vida eterna. Amén. Nos aguarda la vida eterna. Esa es la característica general de la redención de nuestro Dios en Cristo. De manera que este salmo nos ha venido enseñando estas verdades, y yo quisiera que hoy nos aboquemos a ver cómo este salmo concluye este cántico de gratitud y de reconocimiento a la redención del Dios de Israel en tres partes particulares: el compromiso de nuestra adoración, el testimonio de nuestra adoración y finalmente veremos el pacto de nuestra adoración, el pacto de nuestra adoración. Verso 13 hasta el verso 15 dice la palabra de Dios allí: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Cuando nosotros estamos angustiados, mi amado, nuestros labios pueden llegar a pronunciar votos verdaderamente comprometedores. Nuestro corazón es engañoso y sabe serlo aún cuando nos dirigimos a Dios en oración. No es solo que no sabemos orar como conviene, mi amado, sino que pretendemos mostrar sinceras intenciones cuando oramos, cuando nuestro corazón realmente está lejos de un verdadero deseo de satisfacer las demandas de nuestro Dios, y olvidamos que Dios no puede ser burlado. Pero a veces nosotros estamos en tal apremio de necesidades que ofrecemos a Dios rendir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros hijos. Ofrecemos con nuestra boca votos que posteriormente, cuando lo consideramos, entonces nos vemos en el apremio de no poder cumplir los votos que hemos ofrecido al Dios de los cielos. Usted y yo conocemos que ese no fue el caso de Ana. Usted conoce el caso de Ana, la esposa de Elcana. Ana oraba al Dios de los cielos por un hijo. ¿Pero qué decía Ana? Si me concedieras un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida. Mi hermano, pero yo no entiendo. Una mujer que lloraba y agonizaba por un hijo, y mire el voto que ella declaró delante del Dios de los cielos: si tú me concedes ese hijo por el cual yo lloro y agonizo, yo lo dedicaré a ti el resto de sus días. Vamos a la porción, mi hermano, para que lo veamos rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí. Verso 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice la Biblia en el verso 11: e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y mi hermano, efectivamente, el Dios de los cielos le otorgó la petición a Ana. Ana concibió Y al destetar a Samuel, la palabra de Dios nos dice que ella lo entregó allí, al sacerdote Elí, todos los días de su vida, para que ministrara en la casa de Jehová. Una mujer, mi amado, que lo que más deseaba era justamente un hijo. Sin embargo, mira lo que Jehová hizo después con ella. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 21. Lee conmigo. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. La que era llamada estéril, mi amado, concibió 3 hijos y 2 hijas. Y mientras tanto, como cumplimiento de ese voto para la gloria del nombre de Dios, para confirmar esa relación íntima que tenía Ana con Jehová, Dios de los cielos, Elí tenía al joven Samuel sirviendo allí delante de Jehová. El joven Samuel crecía delante de Jehová. El salmista clamó, mi amado, cuando estaba angustiado, dice la porción. La porción nos dice en el Salmo 66: entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado, dice la porción. El panorama presente podría ser diferente, pero en su necesidad él prometió votos al Señor y en este momento retoma su compromiso delante de Dios, aceptando que hizo votos y que pagará. Dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Y entre tantas cosas, mi hermano, con las cuales él se comprometió, usted y yo leemos allí que dice: con sahumerio de carneros. Sahumerio no era otra cosa que la presentación de hierbas, minerales, piedras quemadas en incienso delante del Dios de los cielos. Pero se entiende aquí en esta revelación particular que el sahumerio de carneros no era otra cosa que la grasa del carnero presentada en sacrificio de adoración, quemada delante del Dios de los cielos y subiendo delante de su presencia en olor grato delante de Jehová. Pero el carnero no era un sacrificio para un individuo común y corriente. El carnero en sacrificio estaba destinado, estaba instruido exclusivamente para los jefes de familia, para los jefes de tribus, para los sacerdotes, para los sumos sacerdotes. Y el uso de esta porción aquí, mi amado, es una evidencia de la sospecha davídica de la autoría de este salmo. Es posible entonces que ciertamente este salmo sea un salmo de David, aunque no lo dice, a causa de esta particular revelación. Pero el salmista estaba comprometido, mi hermano, estaba comprometido con su adoración y nosotros tenemos pautas éticas para nuestros votos. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 5, para que veamos juntos esas pautas éticas para nuestra vida hoy. Dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, Eclesiastés 5:1. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, dice la porción, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ciertamente mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En otras palabras, mi amado hermano, usted y yo no estamos llamados necesariamente a asumir votos particulares. Pero en el momento en que usted hace un compromiso con el Dios de los cielos, mire, mi hermano, mejor cúmplalo. Porque mejor es que usted no prometa a que usted prometa y no cumpla el voto particular, el sacrificio particular en un momento dado que usted quiere hacer para intimar con su Dios en oración y ayuno, por ejemplo. Yo voy a ayunar este día. Yo quisiera, mi amor, que tú no me molestes con picaderas, con botanas, con desayunos, porque yo voy a ayunar este día. Porque yo tengo que doblar mis rodillas por esta situación particular que estoy experimentando. Yo quiero ayunar hoy. Y de repente, desde que usted tiene la menor oportunidad, usted se escabulla hasta la nevera y usted le echa mano a un pudín allí que hay de pan, de eso que se preparan y se dejan ahí frito. Entonces, mejor no prometa a que usted prometa y no cumpla. Parta de este escenario tan sencillo que yo le he dado en este momento, como un escenario cotidiano que pudiera pasarnos, mire, al más bonito, como dicen en el campo. Al más bonito nos puede pasar esa situación particular, de un compromiso particular, de que comprometemos nuestras palabras delante de Dios y que entonces no nos dispongamos de corazón a cumplir nuestro voto. Ahora, ¿cómo aplica eso a la Iglesia de Cristo hoy, mi hermano? ¿Cómo aplica esto? ¿Debemos hacer votos al Señor y cumplirlos cabalmente como parte de nuestro ritual de adoración? ¿O debemos cumplir al Señor lo que prometemos, aun cuando no se trata de nuestro culto formal? Déjeme decirle, mi amado, como parte de nuestro culto o ceremonias de adoración, holocaustos, sacrificios, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ya Cristo pagó toda necesidad de presentar un sacrificio. Si hay un sacrificio que debía ser presentado, ya Cristo Jesús lo presentó. Y ya ese sacrificio es suficiente. Ya es suficiente, mi hermano. De manera que usted y yo no estamos llamados a presentar sacrificios, votos particulares delante del Dios de los cielos. No necesitamos traer holocaustos de animales engordados, sahumerios, bueyes, machos cabríos. Cristo fue ese cordero que se inmoló por el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Él es el cordero inmolado y quitó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ahora bien, mi hermano, Dios sigue siendo Dios y nuestro corazón sigue siendo un corazón necesitado de su gracia. Habrá momentos en que tú y yo nos sintamos inclinados a hacer compromisos desde nuestro corazón y nuestras palabras declararán algún pacto con nuestro Dios. No dudes, por tanto, ni por un momento en cumplir ese pacto, porque la palabra de Dios no ha cambiado. Mira como dice 2 Corintios, ve conmigo allí 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12 para que podamos darnos cuenta de esta verdad. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estoy leyendo el contexto amplio, mi hermano, para que usted entienda a qué nos referiremos. Y dice la porción allí: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y míralo aquí. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Si ya tú dijiste que ibas a ofrendar, si ya tú dijiste que te ibas a comprometer con esa ayuda, entonces procede diligentemente a cumplir los votos que has hecho en tu corazón. A eso es que se refiere la porción. Aquí nadie está obligando a nadie a que dé adicionalmente para el sustento de algún misionero. Pero si tú has cargado tu corazón con este favor, con esta gracia, en sustento y en ayuda particular a un hermano, hazlo, hazlo, porque ese es tu voto delante del Señor. Ese es tu compromiso, ese ha sido tu compromiso delante del Señor. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y esta es otra manera de nosotros enfatizar la verdad bíblica acerca de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, ciertamente, mi hermano, usted no tiene necesariamente que comprometer su palabra delante de Dios como parte de un voto particular. El sacrificio y la justificación delante del Padre que ese sacrificio logró son eficaces y suficientes en la persona de Cristo. Pero si usted lo hace, si usted promete, si usted ha comprometido su palabra, sea diligente en cumplir el voto de vuestro corazón. Y eso es lo que vemos en esta primera parte del Salmo, desde los versos 13 al verso 15, el compromiso de nuestra adoración. Tú y yo adoramos al Dios de los cielos cuando nos proponemos cumplir para su gloria y para la ayuda de su iglesia votos particulares en medio del cuerpo local. Y cuando tú y yo lo hacemos, estamos adorando al Dios de los cielos. Estamos adorando al Dios de los cielos con una actitud íntegra, con una actitud que es coherente con lo que ya dijimos que íbamos a hacer. Ese es el compromiso de mi adoración. Pero yo quiero que veamos el testimonio de nuestra adoración. Ahora, versos 14, el compromiso de nuestra adoración. Verso 16 y verso 17. Verso 16 y verso 17. Dice la porción allí: venid, verso 16, oíd todos los que teméis a Dios. Oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Ese es el testimonio de nuestra adoración. Vimos el compromiso de nuestra adoración. Este es el testimonio de nuestra adoración. El testimonio de nuestra adoración a Dios en medio de los santos, en medio de su iglesia. Todos los que aman a Dios. Esa es la invitación del salmista. Venid todos los que aman a Dios y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. Porque es su pueblo, mi amado, es su pueblo el que es capaz de escuchar lo que Dios ha hecho a nuestra alma y aquilatarlo junto con nosotros y dar gracias al Dios de los cielos junto con nosotros y gozarnos junto con nosotros, gozarnos juntos por lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Solamente la iglesia, solamente el cuerpo unido en comunión puede gozarse junto con lo que Dios ha hecho en medio de su iglesia. En medio de su iglesia. Vaya, busque, atrévase a buscar las expresiones del mundo con respecto al gozo de la iglesia para que usted vea cuál es la expresión del mundo. Con respecto al gozo de la iglesia, en relación al gozo de la iglesia. Solamente la iglesia puede aquilatar el gozo de la iglesia. El mundo desprecia el gozo de la iglesia. El mundo menosprecia el gozo de la iglesia. Y no solamente el mundo en su contexto amplio, el mundo en su contexto cercano. Nuestros vecinos desprecian el testimonio de la iglesia. Lamentablemente. A usted y a mí nos corresponde hacer con un testimonio de gozo, de humildad, de servicio. Pero mi hermano, hasta eso menosprecian la bondad y la actitud de servicio, ser servicial. Hasta eso es despreciado en medio del mundo con respecto a la iglesia. Por eso el salmista se ocupa de llamar a los que temen a Dios. Venid, todos los que teméis a Dios, y os contaré lo que ha hecho a mi alma. Es el pueblo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, los que pueden recibir estas palabras y ser de gozo, ser de deleite para nuestras vidas, mi hermano. Y nosotros nos encontramos con un claro paralelismo aquí en esta porción. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Esa es una construcción gramatical muy característica de los salmos. Una expresión, una declaración en paralelo, la misma idea, usted y yo la estamos viendo aquí, con diferentes palabras. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Pero al final, mi hermano, al final, con todo el deleite de quien ha sido objeto de la misericordia de Dios, el salmista está dispuesto a dar testimonio de lo que ha sucedido en su vida. Contaré lo que ha hecho a mi alma. Desde el momento en que clamó hasta el momento en que fue escuchado, el salmista detalla su intimidad con Dios como parte de un firme ejemplo de dependencia, de adoración. Esa es la experiencia de todos nosotros cuando nos reunimos para adorar, para tener un grupo pequeño de oración. Es posible que nos cohibamos de compartir esas experiencias en público, pero cuando estamos en un grupo pequeño, mi hermano, ¿qué es lo que usted y yo somos movidos a hacer inmediatamente? Es a hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras almas. Hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. Y también es importante, qué bueno es que lo hagamos en un contexto más amplio, en público, en medio de la iglesia, en sentido general. Pero yo sé que con más frecuencia se da en nuestras reuniones íntimas con los hermanos. Y hablamos de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y cantamos como el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Lo oirán los mansos y se alegrarán. No lo oirán los rebeldes y se alegrarán. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová entonces, mansos, conmigo. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero todo eso, mi amado, es con los mansos que están dispuestos, juntos con el salmista, a adorar, a exaltar el nombre de nuestro Dios, como en el Salmo 66. El salmista se ocupa de invitar, venid, oíd, todos los que teméis a Dios. Todos los que teméis a Dios, y os contaré lo que ha hecho a mi alma. Es digno y necesario, mi hermano, que usted comparta con otros lo que Dios ha hecho a su alma. No tenemos las mismas experiencias de trato con Dios. Como Él ha atendido nuestra necesidad, nuestra aflicción, nuestra urgencia, cómo luego de nuestro clamor el Señor nos ha enviado respuesta, cómo esa respuesta nos ha transformado para una relación más estrecha e íntima con el Dios Todopoderoso. No todos tenemos las mismas historias. De manera que usted y yo nos edificamos mutuamente cuando compartimos la manera en cómo Dios trabaja y ha trabajado en medio de nosotros. Cuando lo hacemos, cuando nosotros compartimos esa manera particular como el Señor ha obrado en nuestras almas, nosotros estaremos testificando sobre su gracia y su misericordia y animando a otros a buscar la misma relación de intimidad con ese Dios soberano. No vivimos ni por vista ni por experiencias, mi hermano. Pero Dios es un Dios vivo que trata con nuestros corazones y nos da respuestas. Y lo que estamos llamados a compartir con otros es esa forma como el Señor trató con nuestras vidas. Son esos testimonios particulares de lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Eso es lo que nosotros estamos llamados a compartir con otros. Finalmente, mi hermano, después de ver este testimonio de nuestra adoración, ¿cómo en medio de la adoración al Dios vivo en mi vida yo estoy dispuesto y más que dispuesto, necesito compartir con otros lo que Dios ha hecho en medio de mi alma? Entonces yo quiero que veamos esta última porción, el pacto de nuestra adoración, verso 18 hasta el verso 20. Verso 18 hasta el verso 20. Dice la palabra de Dios allí: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Y yo quiero que usted ponga mucha atención al detalle de esta última porción, porque es importante. De inicio, es importante que nosotros leamos: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, y no que leamos: si en mis ojos hubiese yo mirado la iniquidad. Hay una diferencia abismal allí, mi hermano. Y yo quiero que nosotros veamos esto. Póngale atención al detalle de las palabras en esta última porción. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y mi hermano, la idea particular en este último punto, y fácilmente constituye la columna de este mensaje, es que nuestro Dios, mi amado, es un Dios de pactos, es un Dios de pactos. La palabra hebrea que se utiliza aquí en esta porción tiene su raíz en la palabra gesed, esa palabra que tiene que ver con la resuelta fidelidad de Dios a sus pactos. Según la definición que encontramos en la teología de James Leo Garrett, que él da sobre esta característica de nuestro Dios, este gesed era lo que sustentaba el pacto. Lo opuesto a la infidelidad de Israel. Y dice: Ahava es la razón de ser del pacto. Gesed es el medio por el cual se mantiene el pacto. Así, Ahava es el amor de Dios que se manifiesta en la elección, mientras que Gesed es su amor manifestado en el pacto. En el pacto. Y así ese término es usado constantemente en Éxodo, en Oseas, en Miqueas, en Jeremías y en los Salmos. Ese Dios hacedor de pactos muestra su gesed a mil generaciones de los que le aman y guarda sus mandamientos. Y es lo que encontramos allí en Éxodo capítulo 20, verso 6. Y que también encontramos aquí en esta porción, en el verso 20. En el verso 20, usted y yo leemos: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su gesed, su misericordia. Es allí donde descansan sus pactos, mi hermano. Es allí donde descansa el cumplimiento de sus pactos. Y cuando usted y yo hacemos que nuestra adoración al Dios vivo descanse en los pactos de Jehová con su pueblo, y de manera particular en el pacto eterno por medio de la sangre de Cristo, nuestra adoración entonces cobra una dimensión particular. Y entonces ahora nosotros estamos atados a un pacto por medio de Cristo Jesús para adorar el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que el salmista nos enseña en esta última porción. Y es lo que constituye el aura completa del salmo. Ese salmo constituye, mi hermano, una declaración del Dios de pactos que debe ser adorado por sus obras. ¿Cuán asombrosas son tus obras? Y el cumplimiento y la manifestación de esas obras es justamente porque es un Dios de pactos. Y este salmo concluye con unas características muy particulares que no podemos dejar de lado. Mire, por ejemplo, esa declaración que yo le comentaba en inicio del verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si en mi corazón... ¿Estamos de acuerdo con que mirar a la iniquidad en mi corazón es distinto que mirar en los ojos a la iniquidad? ¿Mirar desde los ojos o mirar con los ojos a la iniquidad? Mi hermano, seamos honestos, ¿cuántas veces diariamente usted y yo no somos expuestos a la iniquidad en nuestros ojos? A veces inadvertidamente. ¿Somos expuestos a la iniquidad inadvertidamente a veces en nuestros ojos? Pero cuando usted se dispone a mirar a la iniquidad en su corazón, ya eso es otra cosa, mi hermano. Ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de un compromiso que usted está haciendo con su corazón para mezclar la iniquidad que usted está viendo con la iniquidad que está en su corazón. Entonces, cuando usted se dispone a esto, mi hermano, movido por la falta de disciplina personal, dice la palabra de Dios que no podemos contar con que el Dios de los cielos incline su oído al clamor, porque la palabra de Dios es clara cuando entendemos que Dios está dispuesto para el clamor de sus hijos cuando estos les son fieles. Pero cuando una persona mezcla la iniquidad que ve con la iniquidad de su corazón y comienza a ver la iniquidad en su corazón, ya estamos hablando de otras dimensiones, mi hermano. Ya estamos hablando de un compromiso con la iniquidad y de un compromiso con el pecado. Y esto es lo que termina llevando a una persona a la práctica del pecado. Cuando asume una evaluación desde su corazón de la iniquidad y alberga la cercanía con la iniquidad desde su corazón. ¿Cuántas veces fuimos enseñados desde este púlpito que el problema no es la primera mirada? ¿Te acuerdas de esa enseñanza? El problema son las miradas subsecuentes, mi hermano, y el compromiso del corazón con esas miradas. Porque ya no son miradas con los ojos, ya son miradas con el corazón. Y eso es lo que dice el salmista. Si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. No es verdad que usted podrá contar con los oídos de un Dios que está atento al clamor de su pueblo. Cuando ese pueblo suyo le teme en santidad, el Dios de los cielos inclina su oído al clamor de su pueblo. Esto también, mi amado, esto también es parte del pacto de mi adoración. El yo guardar no solamente mis ojos, sino también guardar mi corazón de la iniquidad. Y cuando el salmista escribe, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que consecuentemente, por gracia, yo no miré a la iniquidad desde mi corazón. Por su gracia, no miré a la iniquidad de su corazón. Y eso es lo que sucede, mi hermano, en la vida de muchos hombres cristianos. que estamos todos los días batallando con nuestros ojos y con nuestros corazones para que la iniquidad no toque nuestras vidas. Pero constantemente somos expuestos una y otra vez a la iniquidad de este mundo, a la iniquidad de este presente siglo. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Dónde está su pacto de adoración? ¿Dónde está tu pacto de adoración? Nuestro pacto de adoración reside, mi amado, en guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón para no ver la iniquidad de nuestros corazones. Tú podrás posiblemente, accidentalmente, inadvertidamente, tener contacto con la iniquidad en tus ojos. Pero no dispongas tu corazón para ver la iniquidad. Porque la palabra de Dios advierte claramente acerca de este riesgo, acerca de este peligro particular que nos distancia aún de la intención de nuestro Dios de oír nuestro clamor, de inclinar su oído a nuestro clamor. Cuando tú y yo guardamos nuestro corazón, mi hermano, es que por su gracia, nosotros hemos sido dirigidos por la obra interna del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hemos sido guardados por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Es esa obra de gracia que Él ha hecho en medio de nuestros corazones por Cristo. Y por esa obra no hemos albergado allí la iniquidad de este mundo, la que se despliega en medio de los hombres a diario, en el vestir, en el hablar, en el esparcimiento de la gente. Ahora la gente nada más se divierte con lo impuro, en todos los órdenes, mi hermano. La iniquidad rampante atenta contra nuestros ojos. Pero tú y yo tenemos lo que necesitamos para que no atente contra nuestros corazones. De manera que ese es el compromiso que tenemos que hacer. No mirar la iniquidad en nuestros corazones. Tú y yo podemos hacerlo. La obra de la cruz nos garantiza que tú y yo tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y podemos ser librados de esa intención de la iniquidad. Que su pueblo pueda decir: ciertamente nos escuchó Dios y Él atendió la voz de nuestras súplicas, porque nosotros no hemos atendido a la iniquidad de nuestros corazones. Él atendió la voz de mi súplica porque yo no he atendido a la iniquidad de mi corazón. Que podamos decir eso. Y fíjense cómo finalmente, en otra suerte de pacto de adoración, mi hermano, el salmista reedita la declaración cruzada que aprendimos del Salmo 84. Si usted va al Salmo 84 conmigo, usted se va a dar cuenta de esa declaración particular que encontramos allí en el verso 5, una declaración que evidencia una interrelación gloriosa entre Dios y el hombre que tiene en él sus fuerzas. Mire conmigo, Salmo 84, verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Usted lo ve allí? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón, ¿en el corazón de quién? Del hombre, están, ¿qué cosa? Tus caminos. Y es en esta interrelación cruzada, donde nosotros vemos esa gloriosa unidad de la obra del Dios de los cielos en nuestros corazones. Y fíjense cómo lo dice el verso 20 del Salmo 66, para concluir: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Una interrelación igualmente gloriosa, mi hermano, que encontramos aquí en este salmo. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, que ha permitido esta interrelación de nuestras intenciones sin un pacto de adoración. Él no echó de mí su misericordia, pero no echó de sí mi oración, no ha dejado de recibir mi clamor. Aunque yo siga esperando, su respuesta, yo sé que Él no ha echado de sí mi oración. Yo sé que Él no ha echado de sí mi oración. Pero tampoco, mi amado, echó de mí su misericordia. Tampoco ha echado de mí su misericordia. Su gesed, ese amor particular, ese favor particular que le permite al Dios de los cielos ser un Dios cumplidor de pactos en medio de su plan redentor. Por eso podemos concluir de esta manera, mi hermano, ahora habiendo estudiado el Salmo completo en todas sus partes, toda la tierra está comprometida a alabar el santo nombre del Dios creador de los cielos y de la tierra, alabarlo por lo que hizo y por lo que hará aún. Grandes cosas, mi amado, permanecen siendo profecías no cumplidas aún, y sabemos que Dios las cumplirá en su momento, porque es un Dios de promesas y es un Dios de pacto. Por eso debemos darle honra y gloria a Él con alegría, con temor reverente por lo que ha hecho y con confianza al recordar las tribulaciones que Él ha permitido en medio de nosotros. Pero en cuanto ha trabajado íntimamente, de cerca, con nuestros corazones, proclamemos, por tanto, ese trato de Dios con nosotros, ese trato de Dios con su pueblo, para que Él sea glorificado y su pueblo pueda ser animado a buscarle íntimamente en cada aspecto de nuestras vidas, atados al pacto de una adoración viva a su nombre. Esa es la conclusión, mi amado, que usted y yo debemos tener acerca de este maravilloso Salmo. ¿Cuán asombrosas son sus obras? Obras de pacto, obras que nos vinculan en un trato íntimo, en un trato interrelacional, donde el Señor no echa de sí mi clamor, pero tampoco quita de mí su misericordia. Gloria al Dios de los cielos. Amén. Padre y Dios Todopoderoso, cuán maravillosas son tus obras. ¿Cuán grande, oh Señor, cuán grande? Y si ponemos nuestro detalle, nuestro ojo, oh Señor, al análisis del detalle de tu plan redentor, oh Señor, quedamos asombrados. Somos sobrecogidos, oh Dios de la gloria, por el detalle de tu plan redentor. Has preparado todo milimétricamente ordenado para tu gloria, oh Dios de los cielos. Nos vinculas íntimamente por medio de Cristo. No echas de ti nuestro clamor y nuestras oraciones, pero tampoco quitas de mí, oh Dios, tus misericordias, que son nuevas cada día, oh Padre amado. En esta estrecha relación vinculante, interrelacional, donde yo tengo permiso, tengo acceso, Señor, por medio de la obra de Cristo, a clamar delante de tu presencia, tú no echas de mí ese clamor. Tú no echas de ti mi oración. Tú no echas de ti mi oración. Y tú no quitas de mí tu misericordia. Oh, Señor, te has comprometido con la obra de Cristo en la cruz. Eres un Dios de pactos y nosotros tenemos un pacto para adorarte. Tenemos un pacto por medio de Cristo para adorarte, para vivir vidas para tu gloria. Padre amado, gracias por esta declaración que podemos incluso cantar, esta declaración de tu palabra en la que podemos gozarnos y deleitarnos, pero también en la que somos comprometidos, Señor, a adorarte con nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, oh Señor, bendice a tu iglesia, que sea una iglesia que te adore. Que seamos una iglesia viva, una iglesia, oh Señor, donde nuestra adoración tenga sentido, donde nuestra adoración, oh Señor, sea una adoración gloriosa, que no solamente cantemos a la gloria de tu nombre, sino que pongamos gloria a nuestra alabanza. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, por medio de tu Espíritu, ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.